Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. En esta ocasión estamos con Hanen García. Él es el gerente de soluciones telco para Red Hat, porque vamos a estar hablando de algunos temas que en el sector de las telecomunicaciones a veces suenan un poco como a ciencia ficción, como cosas de futuro, cosas que no están quizá llegando a América Latina. Y evidentemente ya sabéis que algunas de las cosas que pasan en el sector ocurren con mucha velocidad. De hecho, es más, creo que esto de la pandemia va a acelerar algunos procesos que quizá los operadores pensaron que iban a retrasarse, como por ejemplo la softwareización de la red, porque estamos viendo lo que está pasando con las redes estos días y el crecimiento que vamos a ver y la necesidad de incrementar más capacidad se va a tener que hacer de una forma más efectiva, no sobredimensionando tanto, quizá vigilando un poco cómo se hacen las inversiones y con qué tipo de tecnologías para no tener que estar sobrecargando la red con infraestructura física por si necesitamos un pico de tráfico o por si necesitamos que haya más usuarios conectados. En este sentido, hay soluciones y se vienen cosas al mercado de las telecomunicaciones que permitirán a los operadores ser más flexibles y elásticos con su infraestructura, y esto va a impactar a muchas partes, entre ellas las inversiones. Pero bueno, no me enrollo más porque esto no es mi terreno, esto es el terreno de Hanen. Hanen, bienvenido al podcast de Telesemana.com.
Muchísimas gracias por la invitación, Rafael.
Casi que te dejo ya sin nada que decir si sigo con el rollo.
Sí, ya terminamos la grabación.
Casi hacía un podcast en solitario. Bueno, oye, vamos a empezar por un tema que es importante para los operadores, pero que todavía no está muy bien definido, y me gustaría saber tu opinión con lo que tú estás viendo en el mercado, y es el tema del Edge. Nosotros un poco aquí en Telesemana lo que vemos es que el operador todavía tiene que acabar de definir dónde empieza y dónde acaba. Creo que las fronteras del Edge no están muy claras, y además de definirlas, creo que luego, una vez que las definan, tendrán que decidir qué tecnologías se implementan, teniendo en cuenta que mucha de su infraestructura es delegado y que mucho del Edge va a ser ya una red, creo, más tendiendo a la claudificación de salida, como si fuera un greenfield, más que un aprovechamiento de tecnologías delegado, con lo cual habrá una convivencia de tecnologías un poco extraña en ese sentido. Así que empecemos un poco por la parte de definir el Edge, y luego, si quieres, pasamos a esta segunda parte. ¿Cómo estás viendo tú el mercado?
Claro que sí. Bueno, hay de todo un poco. Y es una pregunta que tenemos muy frecuente cuando estamos discutiendo con las operadoras día a día, es la definición del Edge y dónde comienza y dónde termina. Una de las imágenes que más me gusta cuando estamos hablando del Edge es una cebolla que vas pelando capas y al final, pues, a medida que vas quitando una capita de la cebolla, siempre hay un lado adentro y un lado afuera. Y es igual así como se ve la distribución a nivel de la operadora. Tienes a partir del data center, del centro, hacia lo más lejano posible, que sea en las capas de agregación o en las capas de acceso, y puede ir inclusive hasta el lado del cliente. Entonces, todo depende del focus, el foco que la operadora le quiere dar a la inversión y la oportunidad de negocio que ve para esa inversión. Estamos viendo escenarios donde realmente operadoras quisieran poder destacar, tener despliegues de equipos directamente en la premise del cliente, o sea, en casa del cliente directamente, y que tiene sentido para algunos casos de uso, como todo lo que es la industrialización y aplicar inteligencia a todo lo que es manufactura, procesos de manufactura y este tipo de cosas, tiene su sitio, ¿no? Y tiene una oportunidad de negocio. También hay otros campos en los que se decide, pues estamos desplegando ahora nuevos equipos porque estamos modernizando alguna parte de la red de acceso, estamos modernizando alguna parte de la agregación o el backbone, y tenemos esa oportunidad de desplegar nuevos equipos dentro de la red que nos puede también servir para otros casos de uso relativos a entrega de cómputo mucho más cerca al cliente. Y es lo que se está hoy en día discutiendo. No hay un solo definición de Edge realmente. Todo depende del caso de negocio y el caso de uso al que se le quiere dar.
Entonces, pues mirando un poco a cómo podríamos ayudar a los operadores a definir su propio Edge, teniendo en cuenta que vamos a tener que ir caso por caso, cada operador va a tener que, como decías tú, hay una infinidad de variedad de definiciones del Edge dependiendo de cada operador. Si vamos a un operador, ¿sería recomendable el crear un grupo dentro del operador multidisciplinar entre la gente que desarrolla negocios y la gente de la red y de TI para coordinar un poco toda esta estructura? Porque no sé si yo puedo, yo he encontrado casos de operadores que tienen un caso de negocio, pero luego cuando van a red o a pedir las inversiones para hacer este caso de negocio, se encuentran con barreras en otros departamentos porque no han entendido bien la mecánica o lo que se está proponiendo, ¿no? Y dicen, no, esto no se puede hacer, o esto no es parte de nuestra red, o esto es una locura. ¿Cómo podríamos ayudar al operador para acabar de definir, para que ellos tuvieran una idea? ¿Quién tiene que estar involucrado?
Y eso es bastante interesante tu pregunta. Tienes que estar involucrado efectivamente la gente de negocio. Eso es un factor definitivo de decisión. En este caso, en lo que se refiere a la aplicación o el despliegue del Edge. La parte de ingeniería, definitivamente la red, porque necesitas una modernización de la infraestructura. Esto no es una cosa o la otra, va de la mano. Okay. Si un operador está pensando en casos de uso para Edge Computing, tiene que estar pensando ya cómo va a monetizar su red de acceso, su red de su backbone, sus sitios de agregación, su corazón de la red. Tiene que estar ya buscando esa manera, de manera para al final obtener lo que quiere en términos de, ¿sabes?, guardar ese reporte entre lo que se está invirtiendo y lo que se quiere ganar de esa inversión. Si nos imaginamos hoy en día desplegar un Edge en condiciones donde una operadora no ha comenzado todavía el trayecto de lo que llamamos Network Function Virtualization y que solo tiene capas de equipos físicos sin ninguna virtualización o más allá containerización, se va a dificultar mucho más la implementación. Una de las primeras etapas para la implementación en una operadora de lo que serían casos de uso para Edge sería la primera, y lo que siempre sugerimos es encaminarse en la jornada de NFV, de Network Function Virtualization, la automatización como segundo paso, luego agregar las capas de inteligencia por encima. Okay. Y eso ya en ese momento te permite tener las capacidades que vas a necesitar para gerenciar los puntos y la infraestructura que vas a necesitar desplegar. Hay una cosa interesante, es los operadores están acostumbrados a centralizarlo todo en el data center o el telco center, como lo quieras llamar. Y la mayoría, y es hoy en día como funciona realmente la mayoría de los escenarios de las operadoras, todo el tráfico viene desde cualquier parte geográfica nacional hacia el corazón de la red. Mm. ¿Okay? Está todo centralizado. Aquí estamos hablando de invertir esa pirámide. Estamos hablando de sacar distribuir ese tráfico, dejarlo donde está siendo generado, ¿okay? Y poder monetizar de alguna manera esas soluciones o esas aplicaciones, ¿okay?, que van a utilizar esos datos generados en esos puntos geográficos distribuidos a escala, es lo que se quiere. Ahora, para eso tienes que tener, como te había dicho anteriormente, tienes que tener una infraestructura virtualizada o containerizada, depende en qué parte de tu jornada NFV estás, tener la capacidad de automatización y tener la capacidad de gerenciar cómputos que están altamente distribuidos. Estamos en una zona que no es la zona de confort de un corazón de red que está centralizado, estamos en la zona de confort de los ingenieros, los departamentos de ingeniería que han trabajado hasta hoy en las redes de acceso y las redes de agregación y el backbone. De eso estamos hablando.
Vale, has mencionado un tema importante cuando has dicho las partes que tienen que tener los operadores, digamos, instaladas o en su viaje, ¿no?, que es virtualización y automatización. Cuando te refieres a automatización, no sé si te refieres ya a Kubernetes, y si estamos hablando de Kubernetes o de automatización, ¿cuál dirías que es la madurez de la automatización a día de hoy en este viaje que estás viendo en los operadores? Yo creo que la parte de virtualización más o menos es una fase aprendida y posiblemente bastante desarrollada, pero no sé si la automatización todavía sigue siendo deficiente en este sentido.
Bueno, todo depende de la madurez del operador y en qué punto en su jornada de NFV está hoy en día. Todavía tenemos casos de discusiones con operadores que todavía no han emprendido esa jornada o están todavía viendo qué posibilidades tienen para acelerar el paso en esa jornada de NFB. NFB viene siendo un punto clave para esto, ¿ok? Por muchas cosas. Entre otras, la posibilidad de virtualizar las cargas de trabajo y distribuirlas dinámicamente en la infraestructura. Esto es una de las primeras características que tienes que tener en cuenta o capacidades que tienes que tener cuando estás pensando mañana a irte a crear infraestructura para el Edge. Con lo que respecta a la automatización, también estaba viendo, esa es la segunda cosa que hemos aprendido con NFB. NFB nos ha traído una gran flexibilidad en cuanto a cómo gerenciar capacidad, cómo gerenciar, darle dinamismo a la red, principalmente al corazón de la red hoy en día, que es lo que más se ve. Pero eso también conlleva a tener un cambio operacional. Okay. Y ese cambio operacional simplemente viene a ser mucho más dramático, vamos a decirlo así, cuando vamos a querer hacer despliegues de infraestructura distribuida geográficamente a escala. Para eso, pues simplemente, como requieres ya hoy en día la automatización, okay, dentro del data center, aquí la automatización para gerenciar y desplegar infraestructura fuera del data center es indispensable. Vale. Hay operadoras que están mucho más avanzadas que otras a este respecto, ¿ok? Y no estoy hablando simplemente de la capa en el modelo NFB, no estoy simplemente hablando de la capa de la orquestación, que es lo que llamamos el mano layer. Estoy hablando también de, porque muchas veces el orquestador, evidentemente a nivel del mano, se ocupa de gerenciar el ciclo de vida de la BNF, de la función de red virtualizada, correcto. Pero no va totalmente hasta la parte de infraestructura. Y para eso hay otras capas aplicativas que permiten ayudar a resolver ese tipo de problemáticas, en lo que se refiere que siempre hay que abrir en alguna parte un firewall, un puerto en un firewall, o provisionar algún tipo de comando específico para modificar algún periférico dentro del cómputo, o hasta inclusive ir a manipular el BIOS del cómputo para casos de uso bien específicos, cuando estamos hablando de aceleración material que es requerida para un caso específico, que sea para inteligencia artificial o sea para aceleración de la red, de funciones de red y ese tipo de cosas. Entonces, la parte de automatización ayuda al operador a tener, ir más allá de tener esa flexibilidad, es poder gerenciar a escala un despliegue de infraestructura distribuida geográficamente.
Cuando hablamos de este paso de virtualizar y automatizar, evidentemente cuando le estamos dando la vuelta al calcetín, donde todo se genera en un centro y va hacia afuera y ahora es al revés, o decías tú invertir la pirámide, creo que es la expresión que tú has utilizado, yo te la he cambiado al calcetín ahora, ¿significa esto que para poder hacer Edge no puedes tener infraestructura delegada, sino que la tienes que haber ya virtualizado, o en algún punto puedes tener un buen Edge y no estar del todo virtualizado? Es decir, ¿es mandatorio o esta situación a la hora de plantearse cualquier Edge? Sobre todo si este Edge va a estar dentro de esta automatización, que considero que debe ser fundamental, y evidentemente este Edge va a ser o cloudificado o virtualizado seguramente.
Correcto, correcto. Entonces, es una buena pregunta. ¿Habrá algunos casos muy específicos donde hay funciones de Edge que tendrán que ser desplegadas en equipos directamente físicos por alguna razón u otra? Me estoy imaginando casos de usos militar o casos de usos de seguridad. Pero hoy en día todas las conversaciones que tenemos alrededor del Edge se refiere a virtualización y containerización de aplicaciones. Y más que todo, containerización de aplicaciones, lo que estamos viendo hoy en día. No hay ninguna discusión que tenga el día de hoy donde haya una aplicación para el Edge o un caso de uso para el Edge donde esa aplicación o la inteligencia no está siendo construida con tecnologías de contenedores, con tecnología de microservicios. Y eso es lo que vamos a ver más y más. Entonces, pasando de NFB y en esa jornada de NFB hacia lo que llamamos hoy el Cloud Native, que es donde vamos a hablar de contenedores, de microservicios y todo esto, es lo que estamos viendo mucho más. Estamos viendo despliegues donde las aplicaciones para el Edge, para los casos de uso de Edge, serán contenerizadas y distribuidas. Hay mucha demanda en relación a cómo crear esas aplicaciones, cómo hacer esas aplicaciones, que necesitan las plataformas y la infraestructura donde van a correr esas aplicaciones para poder realizar la promesa de lo que se quiere hacer en el Edge Computing.
Vale, estupendo. Bueno, vamos a cambiar de tercio un poco. Vamos a ir al RAN, si te parece, porque una de las cosas que parece, cada vez está hablando más del O-RAN y del Open RAN y de la virtualización del RAN y de desagregarlo y hacerlo con diferentes componentes. Yo recuerdo la primera vez que me hablaron de virtualizar el RAN, que dije, ¿cómo vas a virtualizar una antena? Y me dijeron, no, hombre, Rafa, la antena es justo lo que no vamos a virtualizar. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de VRAN en estos momentos? ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de Red Hat y cuán crítico es desde vuestro punto de vista? Yo he leído hoy unas noticias, unas informaciones. De hecho, la GSMA creo que ha anunciado su apoyo a O-RAN, a la asociación que está haciendo temas de Open RAN, como algo fundamental para el futuro de los operadores a medida que van hacia la 5G. Creo que este apoyo de la GSMA ya está señalizando que el RAN virtualizado es una cosa que va a ser fundamental, ¿no? Pero no sé cómo lo estás viendo tú desde el punto de vista de los operadores, porque una cosa es decirlo en el papel y otra cosa es transportarlo a la realidad.
Bueno, es una buena pregunta y es verdadera, una continuación de lo que hemos estado hablando del Edge, ¿no? Como te había dicho, mencionado, si los operadores están pensando en desplegar Edge, están exactamente hablando con los equipos que están hoy en día gerenciando exactamente el acceso radio para las operadoras móviles y el acceso físico para las operadoras fijas. En el caso de las operadoras móviles, hay muchas cosas que están pasando en este momento y me encanta lo que acabas de decir sobre la noticia de la GSMA apoyando a organizaciones como O-RAN para la adopción de especificaciones del software para el acceso de radio y también todo lo que se está haciendo a nivel de Open RAN. Que también es bastante interesante, todo yendo a buscar esa también economía de escala que se requiere. ¿Por qué? Porque las operadoras necesitan seguir expandiendo su red, ¿ok? Hoy en día hay operadoras que están mucho más maduras, que tienen una gran cobertura. La mayoría de las operadoras todavía están expandiendo la red 4G y al mismo tiempo ahora estamos en una fase donde se empieza a adoptar la 5G, o ya se adoptó la 5G, y tienen que empezar los despliegos para la 5G. Entonces, lo que se tiene ahora es, una, seguir aumentando la capacidad, seguir aumentando la cobertura de la 4G e empezar a implementar la 5G. Ya tenemos que cambiar el esquema de cómo se va a implementar esto. ¿Qué podemos cambiar? Porque también lo que queremos, y las operadoras están buscando, tener un mejor costo real del RAN. El RAN representa una gran parte de la inversión de la operadora, de las operadoras móviles, entonces tienen que buscar una mejor alternativa. Me hablabas de virtualización, ¿cómo se puede virtualizar el RAN? Y dices, sí, es posible, y hay operadoras que ya tienen un RAN virtualizado. Te podemos hablar, por ejemplo, el caso de Japón, con Rakuten, que virtualizó completamente toda su red, no simplemente el corazón, sino también el acceso radio, está todo virtualizado, o sea que es una realidad, no es una ficción de, como decíamos antes, es una ficción de 2020, pero ya estamos en 2020, entonces ya es una realidad, vamos a decirlo así. y más que todo, pues, como te decía, hay dos cosas. Una cosa es poder utilizar una infraestructura horizontal, ¿okay? Donde vas a tú poder desplegar, y esa infraestructura horizontal se extiende desde el data center hasta el acceso radio, ¿okay? Esa misma infraestructura te permite ya de hacer una economía de escala para seguir implementando tu 4G, ¿okay? Y eso te viene a contribuir, yo creo que tenemos un ACG, creo que publicó un white paper sobre este punto, ¿ok? ¿Cuál es la economía que un operador puede tener implementando la virtualización del RAN? Y habían las dos parámetros, ¿no? Una cosa era crear esa capa de virtualización o esa plataforma horizontal que le permitiría a un operador tener un mejor costo de su red, hasta creo que hasta un 30%. Y del otro lado está la centralización del RAN, ¿okay? Que le permitiría también obtener, en complemento, vamos a decirlo así, entre utilizando una plataforma horizontal y virtualizando el RAN, hasta 40% en el costo de una economía en el costo del despliegue de RAN. Entonces, esto es evidentemente muy interesante para las operadoras. Yo creo que hoy en día, al mismo tiempo que estás leyendo esta noticia del GSMA, has visto también grandes nombres de grandes operadoras que están empezando a hacer pruebas, que están empezando a analizar cómo pueden modernizar su red o cómo pueden continuar expandiendo su red 4G y cómo pueden empezar a implementar la 5G utilizando software y utilizando virtualización en el acceso radio.
Perfecto. Bueno, estaremos atentos al caso de Rakuten. De hecho, nosotros en Telesemana ya le hemos dicho a la audiencia que estén muy pendientes de los desarrollos de Rakuten, porque justamente esto que comentabas tú, porque posiblemente sea a día de hoy el operador más avanzado en todo lo que es virtualización, tanto del core como del RAN. Una pregunta que te iba a hacer. El tema del código abierto, que es un tema que sabemos que es importante por el tema de la colaboración. ¿Hoy podemos concebir algún operador que no esté abierto a entrar en este tipo de situaciones o en este tipo de esquemas de código abierto y de colaborar con la comunidad? ¿Recomendarías a los operadores no solo adquirir equipos que provengan de soluciones de código abierto, sino recomendarías que participaran de estas comunidades de algún modo?
Absolutamente. Y la respuesta es sí. Definitivamente. Yo creo que hoy en día hay una gran expansión en lo que se refiere a la adopción de tecnología de código abierto a diferentes niveles. Y ya no es una cosa que viene de la parte IT del operador, ya es una cosa que está en la red. Lo hemos visto con la NFV, la adopción masiva de OpenStack, que es una plataforma de código abierto para la virtualización de funciones de red, que es el estándar de facto hoy en día cuando se está hablando de NFV. Y ahora viene el paso siguiente en ese día, en esa jornada de NFV, que es la contenedorización, la cloudificación de las funciones de red. Estamos nuevamente hablando de cómo hacer esto. Y hicimos a finales de noviembre del año pasado, en la conferencia de KubeCon, presentamos junto con la Linux Foundation y Fuqiao de China Mobile y Red Hat, presentamos lo que viene a ser, vamos a decirlo así, una prueba de concepto de una plataforma 5G, de una red móvil 5G completamente contenerizada, donde todas las funciones de red están directamente corriendo utilizando tecnologías de microservicios y contenedores. Eso ya está disponible, ya es un facto. Nuevamente, ¿qué está por debajo de esto? Cuando estamos hablando de contenedores, está Kubernetes, que viene a imponerse de facto como el orquestador de contenedores. Una cosa interesante, porque déjame ver si la puedo aclarar. Vale. Mejor, cuando hablamos de NFV, siempre la mayoría de casos estamos hablando de virtualización, porque Network Function Virtualization, y seguidamente hablamos de OpenStack. ¿Okay? OpenStack como el Virtualization Manager de la infraestructura, ¿okay? Es lo que hace. Permite simplemente gerenciar toda la infraestructura para ofrecer esa capa de virtualización, ¿okay? Para las funciones de red. Del otro lado, y eso independientemente de la etapa donde estás en la jornada de NFV, ¿no? Del otro lado, ¿qué estamos escuchando hoy en día? Ahora tenemos ya no estamos hablando de máquinas virtuales, ahora estamos hablando de contenedores, una nueva tecnología. donde realmente lo que permite el contenedor es poder desplegar de la misma manera ahí al infinito la función de red que necesitas o el código que necesitas desplegar. Es una forma de empaquetar la función de red. Y se está hablando, cuando se está hablando de eso, se está hablando de cómo se orquestra todos esos contenedores. Y ahí es donde entra Kubernetes. Kubernetes es el orquestador de contenedores. Claro. En Red Hat, pues nosotros seguimos esa línea de trabajo. Tenemos hoy en día nuestro producto de OpenStack para todo lo que es la virtualización de la infraestructura. Y tenemos también una plataforma que es OpenShift, que viene siendo nuestra plataforma para la orquestación de contenedores. Combinando las dos, o hasta como se ve también hoy en día, que hay la posibilidad simplemente para los que operadores que desean ya comenzar a implementar funciones de red totalmente containerizadas, también es posible simplemente ir en ese sentido. Ahora, lo que quería aclararte era esas dos cosas. Dices, porque a veces también se hace la pregunta cuando se refiere también a la parte del mano. En el mano tienes la O de orquestación. Esa orquestación es relativa al ciclo de vida de la aplicación. Que la aplicación está containerizada y que necesita ser orquestrada a nivel más bajo, eso es donde entra Kubernetes y eso es donde lo que se está trabajando hoy en día en ese sentido, de tener una plataforma que es capaz de orquestar contenedores para funciones de red. Y eso es lo que hemos estado trabajando en estos últimos años. Nosotros no creamos un producto específico ni para el Edge ni para la red. Los productos de Red Hat son creados para todos estos casos de uso, es el mismo producto. Evidentemente, todo lo que es virtualización vamos a hablarlo con OpenStack, todo lo que es containerización lo vamos a hablar con OpenShift.
Bueno, mi última pregunta era preguntarte cómo podía Red Hat ayudar a los operadores, pero es que has enlazado la anterior pregunta con esta y ya acabas de responder justamente con todo lo que puede ofrecer Red Hat a los operadores en cuanto a...
Bueno, déjame hablarte de otra cosa entonces, porque hay una parte de la pregunta que no te respondí y es la parte por qué las operadoras deberían interesarse mucho más a todo lo que es código abierto. Exactamente. Entonces, una cosa es el cambio a nivel de cómo se trabaja, cómo han venido trabajando las operadoras hasta el día de hoy. Siempre han seguido siguiéndose por los estándares. Hoy en día ya está cambiando ese paradigma. Hoy en día se está refiriendo mucho más a las comunidades de código abierto para crear lo que serían las plataformas que, como lo estás viendo con Kubernetes o como lo vimos con OpenStack, las plataformas de facto y los estándares de facto de cómo se tiene que desplegar nuevamente esta infraestructura para las redes, que es totalmente contrario a de lo que como se estaba trabajando hace 10 años antes que empezamos a hablar de NFB. La otra oportunidad es la parte de innovación. Las operadoras de hace mucho tiempo decidieron hacer un outsourcing de la innovación. Por razones, ¿sabes? Por razones distintas. Pero hoy en día se han dado cuenta que hay manera de traer la innovación mucho más rápido a la red. Y en lo que se presenta hoy en día es a través de las comunidades de código abierto. Y eso es lo que vemos en lo que todo el trabajo que se está haciendo a nivel de OpenFB, que se está haciendo a nivel de CNCF, lo que se está haciendo a nivel de OpenRAN, lo que se está haciendo a nivel de ORAN. Todas estas organizaciones de comunidades de código abierto que están construyendo tecnología que puede ser utilizada hoy en cualquier parte de la operación de la operadora. Y eso es ideal porque eso permite traer la innovación lo más rápido posible.
Bueno, que eso justamente me ha parecido el punto clave de lo que estabas diciendo ahora, que justo te lo iba a recalcar, lo iba a subrayar, resaltar como cierre de esta respuesta, justamente la innovación, ¿no? La velocidad de innovación, que es una de las cosas que se le achaca al operador que está como en deficiencia con respecto a los jugadores de la nube, por ejemplo, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que... Es la conversación que tenemos día a día con las operadoras. Es cómo ayudarlos a rearrancar esa máquina de innovación, a poder traer nuevos productos, nuevos servicios, cómo crear esa elasticidad y esa flexibilidad en la infraestructura para poder también hacerlo en un corto plazo, porque es lo que se quiere también, reaccionar de una manera mucho más dinámica al mercado, a cómo está cambiando el mercado y reaccionar también al tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día con el COVID.
Claro. De hecho, no hace mucho teníamos, bueno, no, hace ya bastante teníamos un podcast con un ejecutivo de Telefónica I+D que justamente mencionaba esto que estás mencionando tú, de cómo los operadores en un momento dado desarrollaban tecnología, hicieron el outsourcing, crearon el ecosistema. Una vez que se creó el ecosistema, se volvieron, entre comillas, un poco comodones en el estatus de no tener que desarrollar nada. Y ahora él reconocía que ahora se veía en la tesitura de tener que volver a ser ellos un poco los que iniciaran la innovación para volver a generar ese ecosistema que en un momento dado en el futuro les podrá permitir volver a, entre comillas, otra vez, relajarse porque ya estará armado, ¿no? No sé si esta visión de este ejecutivo de Telefónica I+D concuerda un poco con lo que tú estarías diciendo ahora.
Yo, exactamente. Y eso lo ves cuando te empiezas a buscar un poco más en todo lo que es, por ejemplo, O-RAN. ¿Quién está O-RAN? ¿Quién está en Open RAN? Y vas a ver que hay muchas operadoras de gran nivel, a nivel mundial, que están allí. ¿Por qué? Porque necesitan buscar nuevas alternativas a cómo realizar las operaciones y necesitan también poder atraer esa innovación hacia sus operaciones. Eso es sin duda alguna un factor determinante para la adopción y para participar en las comunidades de código abierto. No necesitas simplemente ser la operadora más grande del mundo o del país para hacerlo. A cualquier nivel, cualquiera que sea el tamaño de la operación, siempre se puede participar. Y es lo que estamos viendo hoy en día, que las operadoras hay, por ejemplo, que pueden permitir de tener una capacidad de desarrollo y compartir recursos en la comunidad para hacer esos desarrollos. Y hay operadoras que están participando a otro nivel donde permiten simplemente traer los requerimientos, los requisitos. Y dices, mira, nosotros estamos pensando en esto, ¿cómo podemos hacer esto?
Claro.
Y lo necesitamos por esto, esto y esto. Y son las realidades que están viviendo en su región, en su mercado. Y que son interesantes porque son requisitos que se van integrando en la tecnología que estamos desarrollando.
Sí, quizá el tema de que todo esté más basado en software, quizá antiguamente en el ciclo de innovación anterior el hardware tenía mucho peso y quizá un operador pequeño no podría aspirar a involucrarse o a tener un peso o una voz en el desarrollo de ciertas tecnologías porque involucraban indudablemente tener capacidad para generar un hardware, pero hoy en día que estamos hablando más de software, quizá hasta la empresa más pequeña o el operador más chico puede tener a programadores contribuyendo y estando realmente al día a día con las comunidades de código abierto. Ya sea, como dices tú, o compartiendo código o compartiendo requisitos. No hace falta, o sea, hay muchas maneras en las que se puede estar involucrado, ¿no?
Correcto, correcto. Y están todos bienvenidos a participar en todas estas comunidades. Yo creo que hay unas cosas que de lo que se tendría que hacer un análisis más detallado para ver cuáles son los operadores que han tenido mejor resultado con la adopción de NFV, por ejemplo. Son los operadores quizás que hayan tenido y han colaborado directamente en la creación, en los requisitos para crear esas plataformas, de manera que ya están al día al momento de ir a la operación. Con respecto a operadoras que le cae esto completamente de nuevo y que no han podido desarrollar el conocimiento o la práctica para utilizar esas tecnologías.
Claro, puede existir la tentación de los operadores chicos de decir, bueno, que lo hagan los demás y luego yo lo absorbo o lo heredo, porque al ser comunidades de código abierto, las grandes ya están trabajando, pero es lo que dices tú, esto en realidad es un arma de doble filo. Cuando luego te cae esta tecnología, tú tienes que aprender cómo va, no has estado involucrado en el proceso, la curva de aprendizaje es diferente, posiblemente la forma en la de sacarle partido va a ser también menos eficiente, con lo cual el hecho de participar, digamos que te acelera a ti mismo el poder entrar en producción con ciertas tecnologías que quizá, a que tú creas que bueno, lo heredo y me quedo quieto y es mucho más cómodo, y resulta que al final puede ser mucho más perjudicial, ¿no?
Sí, correcto. Y eso es lo que se está viendo. Y para ese punto, nosotros también tenemos una respuesta para ayudar a los operadores en ese sentido. Tenemos un programa de adopción de NFV que permite... El objetivo del programa es llevar a la operadora a un nivel de madurez necesario donde ellos pueden seguir de ellos mismos, porque eso es lo que se quiere, la adopción de NFV a nivel de todo el corazón de la red o que sea el acceso radio, depende de lo que quieran hacer. Pero ese programa también está disponible en los servicios de consultoría de Red Hat para tener ese acompañamiento, porque es un caso que hemos visto a menudo en operaciones mucho más chicas.
Estupendo. Bueno, Han, pues vamos a dejarlo aquí porque, lo creas o no, seguro que no has monitoreado el tiempo, llevamos 34 minutos de charla.
Ay.
Que es bastante, ¿a que sí? Ah, te he dicho que iba a pasar rápido. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Hemos hecho una charla de varios temas relacionados sobre todo con la virtualización, claudificación de la red, el Edge, el Virtual RAN, el código abierto, las comunidades de código abierto, cómo puede Red Hat ayudar a los operadores a entrar en este mundo del código abierto y a la vez cómo se puede beneficiar de las diferentes tecnologías nuevas que se van a implementar en la red, porque ellos tienen algunas plataformas que van asociadas a estas tecnologías. Y hemos estado hablando de todo ello con nuestro colega Hanen García, que es gerente global de soluciones telco en Red Hat. Hanen, muchísimas gracias por haber participado.
Muchísimas gracias, Rafael.
Bueno, ha sido un placer. Y nosotros nos vamos a ir, nos veremos en el próximo podcast. Y recuerden, para todos aquellos que estéis escuchando esto en iTunes, ir a la página web de Telesemana, porque debajo del reproductor de audio habrá recursos y links a muchos de los temas que hemos tocado con white papers y otros materiales. Así que ir a la página de Telesemana a escuchar el podcast, que tenéis todas estas cosas disponibles ahí y que os van a ayudar a entender mejor todo lo que hemos hablado ahora. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast.